inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la situación del mercado residencial, del mercado de la vivienda en España. Bueno, pues por poner algunos datos encima de la mesa, la demanda de vivienda se ha incrementado notablemente desde 2021 por el aumento de la población, el ahorro acumulado, la resistencia del empleo y la movilización de la inversión. Sin embargo, las cifras de compraventa de vivienda nueva permanecen estancadas, evidenciando una limitación de la oferta disponible que deja una demanda insatisfecha. Bueno, pues esta situación lo que está provocando es una tensión en los precios. En los precios residenciales que están por encima de la inflación, especialmente en el caso de la obra nueva. Podríamos decir, según datos de TINSA, que se encareció un 7,6% en 2024 frente al 4% que lo hizo la segunda mano. De media, la obra nueva, ahora mismo tenemos una cifra de 2.528 euros el metro cuadrado. Es un 44% más cara que la segunda mano. Bueno, esa es la radiografía que tenemos. En España se está construyendo la mitad de lo que la demanda quiere que se construya y la tasa de formación de hogares se ha duplicado con la entrada también de extranjeros en el país. Ya hemos superado el número de 100.000 viviendas visadas, que era como una espada de Damocles que teníamos, y ahora ya pues estamos en esos niveles, pero desde luego estamos lejos de los 200.000 o 250.000 viviendas al año que necesitamos para satisfacer esa demanda al ritmo anual del crecimiento de los hogares. Por tanto, por hacer un resumen, situación que tenemos, pues escasez de vivienda, precios por las nubes, dificultades para acceder a una vivienda. Luego, si realmente queremos solucionar este problema, pues la solución pasa por desbloquear, primero, suelo finalista, que es vuestra principal materia prima. ¿Para qué? Pues para facilitar la construcción y luego, pues dejar que la oferta haga su trabajo. Así que hoy vamos a analizar toda esta situación con una mesa de lujo. Están con nosotros y os voy a pasar ya a presentar a Jesús Gil, consejero delegado de Gilman. Buenos días, Jesús.
Hola, Meli, buenos días.
Bueno, es un placer tenerte en esta mesa porque es difícil conseguir que vengas. Pero lo hemos conseguido y con lluvia.
Lo difícil es que juntes un grupo tan extraordinario como el que has juntado hoy.
Sí, la verdad es que tengo que daros las gracias. También está con nosotros Carolina Roca, presidenta de Asprima. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí otra vez, que hacía tiempo.
Sí. La verdad es que es un placer que estés porque creo que nos puedes aportar muchísimo a este debate. También está con nosotros Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Buenos días, Paco.
Buenos días, Meli.
Te hemos hecho venir desde Barcelona.
No, llevo aquí unos cuantos días.
Bueno, pues un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y luego está con nosotros Miguel Pereda, presidente del Grupo LAR. Buenos días, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, si ya es difícil traer a Jesús, pues a Miguel ni os cuento, la verdad. O sea, estos son los secretos que no debería contar, pero que os lo cuento. Así que la verdad es que por eso decía que tenemos una mesa que es un lujo. Muchísimas gracias, Miguel, porque creo que también nos vas a aportar muchísimo en este debate. Si os parece, a mí me gusta hacer una ronda, antes ya de entrar de lleno, me gusta hacer una ronda para ir rompiendo el hielo y me gustaría que cada uno pues dijera, como haciendo una lluvia de ideas, una o dos ideas, ¿cuál es el reto más importante que tenemos ahora mismo que abordar en el mercado residencial en España? Es verdad que ahora mismo la vivienda pues está en la mesa de todo el mundo, del gobierno, de los políticos, de los promotores, de los empresarios. Bueno, pues ¿qué reto es el principal que tenemos que abordar? Empezamos contigo, Jesús.
Bueno, la verdad que no es fácil hablar del problema de la vivienda de manera muy breve. En primer lugar, yo creo que hay que diferenciar entre nuevo y usado. Metemos en el mismo saco. Yo soy muy enemigo de generalizar y casi todos los que hablan de esto, sobre todo los que se dedican a la administración o a la política, tienen un cacao que mezclan absolutamente todo. Es decir, no tiene nada que ver los problemas de la vivienda usada con los problemas de la vivienda nueva, por un lado. Por otro lado, el que existan problemas para la vivienda digamos primera o para la gente joven, incluyendo alquileres, tal, no tiene nada que ver con otro tipo de mercado que a lo mejor goza de una buena salud. Y meterlo todo en el mismo paquete sigue sin tener mucho sentido. También me parece que si una cosa va bien, no necesariamente porque la perjudiquemos va a beneficiar a otra cosa que va mal. Es decir, si el mercado de alto standing, por llamarlo de una forma gráfica, va bien, ¿por qué hay que perjudicarle pensando que eso va a beneficiar a las primeras viviendas? No tiene sentido. Luego, no tiene nada que ver el problema de la primera vivienda con el problema de la segunda vivienda. No tiene nada que ver la costa con Madrid, no tiene nada que ver un barrio residencial. Y en general, yo creo que se tiende a mezclarlo todo. Es importante, y aquí es un lujo porque estamos entre profesionales, detectar qué es lo que queremos resolver para dar ideas, porque si lo mezclamos todo, probablemente lo que es bueno para una cosa perjudica a otra.
Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es diferenciar y analizar cada caso. Carolina.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que claramente ya estamos inmersos en un grave problema de oferta, de inelasticidad a la oferta, que es un... cuando comparamos los ratios fundamentales, ¿no?, de nuestro sector frente a nuestros vecinos europeos, la verdad es que siempre hemos suspendido en el indicador de vivienda pública, pero hemos pasado a suspender en un indicador que generalmente éramos bastante eficientes, que era la elasticidad a la oferta. Éramos una industria, ¿no?, los promotores, capaces de reaccionar a la demanda. Y sin embargo, desde hace 15 años, desde la crisis del 2008, nos hemos vuelto una industria muy inelástica en la oferta, muy incapaz de reaccionar al incremento de demanda. Entonces, la solución pasa por recuperar esa capacidad de que la industria ponga en el mercado toda la vivienda necesaria. Y para eso yo siempre hablo de que el problema es que nos hemos dado en todos los años anteriores nos hemos creado, ¿no?, un frondosísimo árbol que a nuestra actividad, ¿no?, que es necesario podar para recuperar esa capacidad de producir vivienda, ¿no? Y ese frondosísimo árbol de obstáculos que penaliza nuestra actividad, yo creo que es fácil poner sobre la mesa qué es lo que hay que podar. Lo difícil es cómo hacerlo. Pero yo creo que el diagnóstico de qué es lo que hay que podar está bastante claro. Yo, por empezar por el que creo que es el que más de forma acuciante hay que modificar, es, por supuesto, la generación de nuestra materia prima, ¿no? Porque somos una actividad o una industria que venimos marcados, nuestra producción viene marcada exclusivamente por nuestra materia prima. Y ese es un gran hándicap, porque en el fondo no podemos prever cuánto podemos producir si no sabemos cuánto suelo nos va a entrar en carga. Que por esa es la razón porque desde Asprima, para la Comunidad de Madrid, hemos generado el Landcam, que es una herramienta, ¿no?, una plataforma que nos sirve para monitorizar los suelos en desarrollo en la Comunidad de Madrid e ir viendo cuándo se van a ir poniendo en carga. Entonces, para agilizar esa generación de nuestra materia prima, que es el suelo, es que hay que darle la vuelta como hay que tomar medidas a medio, corto y largo. Pero las de largo no quiere decir que las tome... Las medidas a largo hay que tomarlas en cortísimo plazo, ¿no? A largo plazo hay que cambiar las normativas de ley del suelo de una forma drástica y disruptiva y paradigmática. O sea, que las leyes del suelo deben de ser encorsetadas y... A corto y medio plazo también hay que tomar medidas muy importantes, como es aprovechar todo el suelo vacante que ya está producido, que está a punto de entrar en carga, para redirigirlo a la producción de vivienda, especialmente producción de vivienda asequible, como las medidas de cambios de uso para la producción de cambios de uso del suelo para la producción de vivienda asequible, ¿no? Y aparte de todo eso, acompañar con cambios normativos en lo que es la burocracia de la tramitación de las licencias.
Uh-huh. Paco.
Mira, Meli, a veces las preguntas básicas lo van aclarando todo, ¿no? Si ahora los preguntara así, casi en una conversación de café, ¿pero cómo os va a las empresas? ¿Bien o mal? Tendríamos que decir que nos va bien. Entonces, tu siguiente pregunta es, ¿y qué? ¿Lo vendéis todo? Sí, lo vendemos todo. Otra pregunta que nos harías, ¿y si lo vendes todo? ¿Por qué en la calle veo varias colas? La gente que quiere comprar más vivienda y no tiene producto, y al lado la gente que quiere alquilar, ya sea de mercado y asequible, y hay una cola larguísima. Pues mira, porque ahí es donde empezamos a tener problemas. Me preguntarías, pero he visto que en tu información de empresa estás diciendo que tienes para hacer 15.000 viviendas. Sí, pero, y aquí me remito a lo que decía Carolina, la gestión urbanística va muy lenta. No puedo producir todo lo que me gustaría producir, porque va muy lenta. Por lo tanto, la cola de la calle, en vez de disminuir, va aumentando. ¿Por qué? Porque la economía española ha ido bien. Atraemos gente que quiere venir a trabajar en España y no hemos sido capaces de producir más de 100.000 viviendas. Y por lo tanto, ahí tenemos uno de los problemas más importantes. Tenemos suelo en nuestros balances para producir más viviendas, pero la gestión urbanística va lenta. Y dices, ¿y si miras más allá del año 2030? Uy, pues empezaremos a tener un problema porque no se está tramitando suelo nuevo. Estamos gestionando el suelo que quedó parado en la crisis del año 2008. Y me sigue haciendo preguntas. Pero, ¿y si pudieras producir más, qué te ocurriría? Pues bueno, posiblemente tenemos un problema también de tamaño y de capacidad productiva en el sector de la construcción. Esto Carolina lo ha puesto de relieve. Yo recuerdo, ya soy mayor, y recuerdo las discusiones en los años 90. No seremos capaces de, antes pasaba lo contrario, tiramos una pirámide de población normal y se iban incorporando cohortes al mercado. No seremos capaces de atender toda la demanda interna. Y fuimos capaces. Fuimos capaces de empezar de producir de media, no te hablo de la punta, 300,000 viviendas. Y hoy por hoy eso no está pasando. Y por eso tenemos, insisto, tenemos un problema de suelo, tenemos un problema de gestión y, por lo tanto, vinculado a la administración, tenemos un problema del sector de la construcción y el cuarto problema, y de paso, si nos ponemos a hacer de esas colas y empezamos a mirar la cola de la vivienda asequible, que una parte importante sería en alquiler, pero no toda, que hay que hacer VPO en compraventa también, veríamos que tenemos un problema de capital. En España. Dices, porque hay en España mucho capital que quiera invertir en vivienda asequible. No existe. Entonces, hay que venir de fuera. ¿Quieren venir de fuera? Sí, pero entonces hemos de buscar un marco que realmente sea atractivo, adecuado, sólido, con garantías jurídicas.
Miguel.
Claro, se han dicho cosas que está ahí. Es decir, que la vivienda es un problema, eso lo tenemos todos claro, sector público, sector privado, todo el mundo sabe que la vivienda es un problema. ¿Qué es un problema? Lo decía Jesús, es un problema más diverso, o sea, hablamos de medias y luego pues la problemática es muy diferente por segmentos, por ubicaciones, y yo creo que seríamos capaces y somos capaces de hacer una lista de los problemas que tenemos. ¿Cuáles para mí dos temas por salir un poco de esa lista que es relevante? Lo primero, que aunque todos reconocemos que la vivienda es un problema, utilizamos la vivienda como una herramienta política. Esa es la primera cuestión. Entonces, claro, no atacas al fondo, sino que utilizamos el quién lo tiene que arreglar y cómo lo tiene que arreglar con unos intereses no siempre centrados en lo que sería cómo con un pacto de Estado se resuelve el problema de la vivienda. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, caemos o se cae en demonizar a los que tienen que arreglarla. Entonces, el inversor, no sé qué, el promotor, no sé cuántos, el financiador, pues tiene otro problema. Y entonces al final lo que hacemos es ahuyentar o dificultar la actuación de aquellos que en el fondo van a ser los que tienen que arreglar un problema que es, ya digo, por un lado, conocido por todos, reconocido por todos y utilizado de una manera que, pues, bastante poco práctica, ¿no? Yo creo.
Bueno, en esta lluvia de ideas se han dicho muchas cosas y a mí me gustaría que ahora cada uno lo llevara a su terreno y vamos a analizar un poco la situación de cada parcela, como decías tú antes, Jesús. Vamos a irnos a Madrid, ¿vale? ¿Qué está pasando con la vivienda en Madrid, Carolina?
Bueno, a ver, de todas estas problemas, ¿no? Problemáticas que hemos puesto sobre la mesa, que quizá no hemos hecho incidencia sobre el tema fiscal, que también hay que tenerlo muy en cuenta, el fiscal en la producción de vivienda, no en la tenencia. Yo tengo que reconocer que en la Comunidad de Madrid se están tomando las medidas en la senda adecuada. Sobre todo cuando nos juntamos en la Asociación Nacional, ¿no?, con el resto de asociaciones y de promotores que actúan en el resto de España, claramente Madrid está tomando, digamos, el testigo y siendo el líder en esos cambios paradigmáticos de los que había hablado anteriormente, ¿no? Una importantísima diferencia que permite a Madrid destacarse es que Madrid sí que tiene mucho suelo en desarrollo. Te he hablado antes de la plataforma Landcamp y al final vierte unos datos que son los que son, ¿no? O sea, en Madrid tenemos censados en Landcamp 44 desarrollos urbanísticos, que es suelo para 280.000 viviendas, y que tal como estamos monitorizando esos hitos, en los próximos 4 años se van a poner en carga 110.000 viviendas de esas 280.000, ¿no? O sea, va a entrar en simultaneidad. Es decir, tenemos la materia prima, ¿no? También para un corto periodo de tiempo. Hay que pensar en esa nueva ley del suelo para que la generación del nuevo suelo, cuando se agoten esas 280.000, no sea el calvario que es ahora. Pero bueno, ya partimos de una base que sinceramente es una ventaja frente a otras localizaciones en España que no tienen suelo en desarrollo y que, por lo tanto, con los tiempos de maduración de suelo, estamos hablando de que la solución del problema no es tan fácil. Bueno, no es fácil, es prácticamente imposible. Sin embargo, en Madrid contamos con eso, ¿no? Y aparte de contar con eso, digamos que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, seguido por otros ayuntamientos, han entrado en esa, nos han comprado, bueno, nos han entendido, ¿no? Nuestro informe aquel que sacamos hace 2 años del problema de la vivienda sí tiene solución, con los cambios necesarios, ¿no? Las medidas que había que ir tomando, la verdad es que nos han entendido, nos han dejado colaborar a los promotores en pertrechar esos cambios normativos. Y los tenemos sobre la mesa y van dando sus frutos, ¿no? O sea, no nos tenemos que olvidar la ley 1/20 que permitió la implantación de las declaraciones responsables. Eso ha ahorrado muchos plazos a la hora de obtención de la LPO, ¿no? Porque ha sustituido la LPO por las declaraciones responsables. La ley 11/22 introdujo las licencias básicas, las entidades colaboradoras urbanísticas en la tramitación de licencias. Eso también recortó. Este año la ley 3/24 de cambios de uso, que he hablado anteriormente también, va a permitir, tenemos censado, ¿no?, que va a posibilitar poner en carga 30.000 viviendas de alquiler asequible gracias a transformar suelos que destinados a oficinas que se pueden destinar a esas viviendas asequibles. Esperemos poder poner en carga toda esa vivienda. La ley 7/24, que introduce también cambios importantes para ese tramo final del urbanismo, ¿no?, para poner en carga esos suelos cuanto antes mejor. Se está trabajando ahora, hay una consulta pública para una aceleradora urbanística. Y sobre todo se ha introducido en esa 7/24 los planes estratégicos municipales, que de esto se oirá hablar mucho, porque eso es ya el comienzo de un cambio paradigmático en ese urbanismo, ¿no? Y sobre todo en la regeneración urbana y en la atracción de la inversión privada. Es decir, en la Comunidad de Madrid se palpa que sí que se está por atraer a la inversión privada, a incrementar lo que comentaba Paco, ¿no?, de tenemos que volver a recuperar esa capacidad de producción que ya hemos tenido y que no tiene que ser tan difícil recuperarla, ¿no? Ahora hay que hacer esos cambios importantes que, sinceramente, creo en la Comunidad de Madrid se están haciendo y que bueno, ahora lo que nos está empezando a preocupar en Asprima es, oye, a ver si hemos convencido a la Administración en los cambios a realizar. Y ya la pelota está en nuestro tejado, es decir, si tenemos suelo disponible, si nos cambian normativa para que las licencias sean ágiles y tal, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que responder el sector y ser capaces de incrementar nuestra producción, que en la Comunidad de Madrid sigue sin incrementarse ni mucho menos a los niveles que sería necesario. Ahora, ¿de qué sí que me siento muy orgullosa como presidenta de la asociación en este momento? Pues en los datos en que salieron la semana pasada de producción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. O sea, bueno, en realidad son datos del MIBAO, del Observatorio de Vivienda del Suelo del Ministerio. Pero los datos que esperábamos, unos muy buenos datos, han sido francamente sorprendentes. Es decir, se ha incrementado un 700% los visados de obra de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. En este momento, el 52% de la vivienda protegida que se produce a nivel nacional se inicia en la Comunidad de Madrid. Y el dato que más me enorgullece es que del 68% de la obra que hemos iniciado los promotores en la Comunidad de Madrid en el año 2024, perdón, del 100% de la obra que se ha iniciado, el 68% es vivienda protegida, lo que muestra que las medidas tomadas de actualización de precios máximos, de cumplimiento de ocho de las 10 medidas del Pacto Regional por la Vivienda, han tenido su efecto, ¿no? Y que realmente a los promotores nos vuelve a salir los números y que han conseguido atraer de nuevo la inversión privada, por lo menos a la producción de esta vivienda que es tan necesaria en este momento. O sea que yo en la Comunidad de Madrid soy optimista, y no solo por pensar en la Comunidad de Madrid, sino que veo que la Comunidad de Madrid está sirviendo de guía,
de ejemplo,
uh-huh. Y me remito a la ley 125 que aprobaba hace 10 días o 15 días Andalucía, que copia muchas de las medidas de la Comunidad de Madrid y las mejora fuertemente. Murcia está en ello también. Entonces, Baleares acaba de sacar otra normativa muy disruptiva. El hecho de que hayan entrado estas comunidades en, ¿no?, en competición de a ver quién es más
vamos a coger un poquito de aire y lo vamos ahora a comentar entre todos.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando sobre la situación residencial en España. Hemos contado, Carolina nos ha estado diciendo el tema de la Comunidad de Madrid como ejemplo, pero también es verdad que Jesús nos decía que, bueno, pues que no todo es vivienda de obra nueva. El 19% del mercado residencial es obra nueva, pero luego también está la vivienda de segunda mano. Bueno, pues vamos a analizar todo ello. Os voy a hacer un repaso rápido a las personas que tengo hoy en la mesa. Está Jesús Gil de Gilmar, Carolina Roca de Asprima, Francisco Pérez de Culmia y Miguel Pereira del Grupo LAR. Jesús, es importante que maticemos que vale, que la obra nueva, y tenemos un problema de vivienda, ¿vale? La obra nueva representa ese 19% que hemos dicho, ¿no? Antes Carolina nos decía, Comunidad de Madrid está siendo el ejemplo en muchos de los otros sitios como efecto arrastre, ¿no? ¿Cómo está la situación o cómo la ves tú? No solamente en obra nueva, sino en vivienda de segunda residencia. También estáis en la costa. ¿Qué está pasando también en la costa?
A ver cómo consigo centrar algo, porque este es muy amplio. O sea, en primer lugar, el hilito que antes dejó Miguel sobre la mesa me gustaría tirar de él, en el sentido de que los que tienen que resolver el problema de la vivienda, sobre todo la nueva, son los empresarios. El empresario tiene como objetivo conseguir una rentabilidad. Si pierde dinero, no va a hacer el negocio. Entonces, necesitamos, si son los que tienen que dar la solución, darles las herramientas para que puedan efectivamente llevar a cabo su negocio. Si tienen que comprar el suelo a un precio, poner los ladrillos a otro precio y luego tener un mínimo margen para pagar a los empleados y tal, eso posibilitará que haya viviendas nuevas. Si no le das al empresario la posibilidad de hacerlo, lo que tiene que hacer el Estado es pagarlas. Hay ejemplos en la historia y en el mundo que el Estado dice, pues toma, 1000 viviendas, aquí están. Es propio por interés general y la lleva a cabo. Deberían ser sociedades no politizadas que cuando cambien los gobiernos sigan funcionando, bueno, pues como deberían ser las cosas. Como eso me parece que es imposible y al final los únicos que tiran, como bien decía Miguel, son los promotores, pues hay que darles las condiciones mínimas para poder desarrollar su negocio. Luego, si hay que perder, tiene que ser el Estado. Y si tiene que ser el negocio el que funcione, pues hay que darle las herramientas a los promotores. Luego, no tiene nada que ver, como decía al principio, el mercado de alto standing con la primera vivienda. Estamos hablando del alquiler o la venta. Hace falta, pues volvemos a lo mismo. Si es atractivo para el promotor, pues desarrollará viviendas para poder alquilar en los precios que los márgenes le den. Si no, es que será imposible. Entonces, le estamos dando vueltas a una cosa que lo primero que hay que hacer es a los señores promotores hacerles un monumento. Y cuidarlos, porque si les cuidamos vamos a tener vivienda. Si no les cuidamos, ningún gobierno va a hacer nada. Entonces, eso es lo primero que hay que tener presente. Y luego, si como país somos algo muy atractivo, que yo creo que eso nadie lo pone en duda, es decir, tenemos unas condiciones de clima, de comercio, de infraestructuras, de comunicación, lo llevas al terreno de la hostelería, del nivel de la restauración. Es decir, somos un país muy atractivo. Y la prueba está que todos los fondos del mundo están viniendo a invertir aquí. Entonces, en lugar de pensar que si les fastidiamos a todos esos, vamos a resolver la vivienda barata o la vivienda asequible, joder, que son con problemas distintos. Eso, si va bien, déjalo. Y si quieres, incentívalo más para que mejore. Pero el problema de la vivienda asequible es otro, que no pasa por demonizar ni perjudicar a los promotores que les están saliendo bien las cosas.
Uh-huh. Claro, antes has dicho una cosa, Paco, que me parecía muy importante. Aunque tengamos todo el suelo, vale, la principal materia es el suelo. Si no tenemos suelo, no se puede construir casas, evidentemente. Pero aunque tuviéramos todo el suelo, claro, es que tenemos que atraer capital, que eso se lo dejo para Miguel, y tenemos que tener una industria. ¿Cómo se crea esa industria? ¿Con construcción industrializada, como habéis hecho con el Plan Vive?
Pero eso es una parte. Yo te diría que la industrialización, que yo creo que tiene que avanzar mucho, pero le queda mucho recorrido a la industrialización. Vamos a tener que convencer a mucha gente que se incorpore al sector, y esto es lo que está... Y esto es un problema de los industriales. Tú puedes tener unas compañías constructoras españolas que son magníficas, con una posición internacional magnífica, pero realmente lo que estamos teniendo es un problema de industriales. Y cuando digo industriales, pues el que pone el pladur, el que hace instalaciones, que ves que cada vez va menguando cada vez su personal. Nosotros aquí has sentado a empresas grandes, pero si hablas con las pequeñas, que al final son la mayoría, las grandes, yo siempre insisto, debemos ser el 20%. Antes Jesús hablaba, decía, no, cuidado que en el mercado del residencial el 19% son ventas nuevas y el 81% de segunda mano. Vale, aparte de esto, los grandes somos el 20% y el resto es el 80%. Tú hablas con el otro 80% de promotores y demás y te dicen, si es que mi problema es que llamo al industrial que habitualmente me venía con 6, dice, y el otro día me aparecen 2. Y le dice, oye, ¿y los otros 4? Dice, no, es que somos 2. Pero, ¿vas a contratar a los otros 4? Te dice, no, no voy a contratar a nadie más. Tenemos como una resistencia, hoy por hoy, de mucha gente a incorporarse. Es verdad que las estadísticas hoy te dirían que se ha incorporado gente al sector de la construcción, pero no al ritmo que realmente necesitaríamos. Y esto está encareciendo los precios. Y realmente es una... La industrialización, por supuesto, miremos países como Francia. Es verdad que tiene que ir acompañado de normativa y vamos para allá en muchas cosas. Y es un tema que tenemos que trabajarlo. Con también, como decía Carolina, ahí hay que mirar los temas legislativos. Uh-huh. Las transacciones ecos no permiten financiar la construcción en las fábricas y, por lo tanto, es un problema, porque hay una parte muy importante de la vivienda que se hace en la fábrica. Solo te la pagan cuando la está instalada. Y todo ese proceso, eso se está cambiando y ahí el clúster de la industrialización, de la construcción industrializada, está trabajando mucho y es muy importante. Yo creo que los retos que tenemos encima de la mesa respecto a la vivienda, tú antes hablabas del tema del asequible. Siempre a mí me gusta resaltar los temas favorables que tiene este país, ¿eh? Este país, siempre hablamos, podemos ponernos a hablar, por eso yo he empezado diciendo, cuidado, nos va bien, en el sector. Número uno. Número dos, España no aparece como uno de los principales países europeos con problemas graves de vivienda. Donde tenemos problemas ahora, como nos pasa a todos, es en la producción limitada, por un lado, y sobre todo en dos cosas. Tenemos un parque de vivienda social asequible muy pequeño. Si nos quisiéramos igualar, tenemos aproximadamente 400.000 viviendas. Y tendrías que multiplicarlo por 4 si quisiéramos estar como la media europea, ¿vale? Fíjate el gran reto que eso supone. Y donde tenemos problemas es en los hogares que están en alquiler de mercado. Y ahí tenemos 1.200.000 hogares tensionados, que pagan más de lo que se considera lo óptimo. Que está, depende cómo lo midas, como se mide en España, un 30%. De sus ingresos, o en la Unión Europea, que consideran el 40% porque ahí le meten los gastos de consumos y demás. Y ahí es donde tenemos un problema. Y ahí sí que aparecemos el primero. Ahí somos el primero de la lista en Europa de ustedes van mal. Pues sí, vamos mal. Ahora, puntos fuertes. Tenemos un país con muchos propietarios y casi el 50% tienen la hipoteca amortizada al 100%. Eso quiere decir que un país que no tiene grandes pensiones, porque no tenemos grandes pensiones, defiende muy bien su vida. porque tienes amortizada la hipoteca 100%. Y esto es un punto fuerte que tenemos que defender. Por eso no nos tenemos que olvidar en las políticas de vivienda que ha sido muy importante el que haya viviendas protegidas en compraventa, que son las viviendas asequibles en compraventa, y tiene que seguir habiendo viviendas protegidas en compraventa y facilitar el acceso a la propiedad. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues trabajar en esa línea de solucionar ese 1.200.000 familias que están sobrepagando, y ahí sí que hay que diseñar. Ahí voy a lo que decía Miguel, no, que decía, no, aquí hay que hacer políticas a largo plazo públicas y tendrían que estar haciendo un pacto e incorporarlos. Tendrían que decir, señores promotores, contamos con ustedes y saben que pueden contar con nosotros. Ya, sin pedirnos, nos hemos puesto a ello.
Miguel, ¿cómo atraemos capital? Y bueno, y cuéntanos también que dentro de estas soluciones, que ya lo decía Carolina, ¿no? De conversión que ha hecho la Comunidad de Madrid, de poder cambiar el uso de oficinas a residenciales, bueno, pues también habéis abierto vosotros ahí una vía con María de Molina.
Pues en este segundo tema, es decir, se habla mucho de cambios de uso. A mí me gustaría más hablar de flexibilidad de uso, es decir, lo que el mercado, la sociedad es... cambia con facilidad, y normalmente la administración lo que hace es reaccionar a algo que ya ha ocurrido, ¿no? Y en un problema lo que tenemos es no el problema que viene, sino el problema antiguo. Lo que necesitas es que el sector en general tenga una capacidad de reacción muy rápida. Entonces, yo creo que no es tanto que una cosa que es oficina te la cambien a vivienda, sino que la flexibilidad que los usos o que la normativa nos dé haga que, bueno, pues puedas adaptarte en cada momento, y luego las decenas de años pasan con mucha velocidad, el sector pueda dar una solución en cada momento. Por ejemplo, el caso de María Molina que tú planteas es que, curiosamente, ese edificio era residencial, su uso característico. No hemos cambiado nada. Lo que era un uso residencial que venía estaba usado por la administración con sus oficinas, y nosotros lo que hemos hecho ha sido irnos al uso original, al origen, ¿no? O en el caso de, no sé, la Alaska 99 que hicimos, ahí eran dos edificios de oficinas que sí que es verdad que transformamos en vivienda. Yo creo que no debes pretender que la administración o el planeamiento vaya cambiando. Lo que tienes que permitir es que dé una flexibilidad que hace que el sector se adapte, pues en cada momento a lo que sea necesario. Y nadie como el que se juega el dinero es capaz de leer eso, ¿no? Respecto del otro, y cómo atraer el capital, y tiene mucho que ver con esas operaciones que tú dices, que al final están con un respaldo de capital internacional de primera calidad. Yo creo que tenemos dos ventajas extraordinarias que a ver si somos suficientemente listos de aprovechar. La primera es que no había capital institucional para vivienda hasta hace muy poco. O sea, yo llevo muchos años trabajando en el sector, y antes el capital institucional solamente quería invertir en terciario, oficinas, centros comerciales, incluso logística. Pero la vivienda quedaba fuera del espectro de los, sobre todo, capital institucional internacional. Y esa barrera en los últimos años se ha derrumbado, tanto para invertir en vivienda para alquilar, o sea, inversores, como, bueno, gran parte del respaldo de capital que tienen muchas de las promotoras españolas o de las promotoras grandes cotizadas es capital internacional que ha entendido esa dinámica, ¿no? Entonces, primero, el capital está dispuesto a invertir en vivienda y ha entendido que la vivienda o el living en su conjunto es mucho más grande que los sectores terciarios, que eran su foco tradicional, ¿no?, de inversión. Primera ventaja. La segunda, lo decía Paco, España está en el ojo de mira. Ahora, cuando hablas con los inversores institucionales, ven España mucho mejor que, te diría, que todos. Probablemente está en el tope de la lista comparado con todos los mercados tradicionales europeos. Te da igual un Francia que un Inglaterra que un Alemania, y todo el mundo entiende que España es el lugar a venir. ¿Ahora qué hay que darle? Pues claro, hay que darle una ecuación retorno-riesgo que le compense. Y no va a querer ganar lo mismo el que invierte en viviendas a 25 años que el que asume el riesgo de promoción, pero sí que va a querer un retorno ajustado a el riesgo que asume. Entonces, ¿qué necesita? Que el riesgo sea ajustado y así querrá ganar menos. Necesita, por tanto, seguridad jurídica, necesita seguridad de plazos, y eso hará que... Porque el capital... Es verdad que por un lado es gregario, en el sentido que dice, oye, detecta España, detecta Libia y quiere venir, pero también es muy miedoso. Entonces, yo creo que hay que entender que hay que reducirle ese miedo y luego no darle mensajes que perturben, ¿no?, esa voluntad de venir. Y yo creo que, yo lo decía hace poco, o sea, amagar no es gratis. Y tú, pues, bueno, he dicho esto, pero en el fondo lo digo, pero no lo voy a hacer. Pues error, porque el capital, igual que viene, se retira, igual que decide venir, se contiene. Entonces, yo creo que ideas claras, una ecuación de seguridad, plazos y retorno suficiente. Y el retorno se compone, pues, de que haya capacidad productiva, de que el suelo esté disponible para comprar, que las tratamiento fiscal de las operaciones haga que su retorno sea ajustado. Pero cuando alguien no sabe cuál va a ser su retorno, ¿qué hace? Se cubre. ¿Eso qué hace? Encarecer el proceso. Entonces yo creo que hay que atraerlo, y no solamente atraer capital, sino atraer un capital con el coste adecuado para que podamos producir vivienda en cantidad, en calidad y en precio.
Te voy asintiendo con la cabeza, Carolina.
Sí, bueno, sí, totalmente. Y por eso desde Asprima, hace un año ya que lanzamos nuestro informe Trinity, porque veíamos esa... Es verdad que no estábamos acostumbrados los promotores a tener que captar capital, ¿no? Y lo cierto es que cuando hicimos Landcamp, monitorizamos todo el suelo que teníamos, recuerdo con Paco en Junta Rectora en Asprima, dijimos, oye, si es todo esto se pone en carga, somos capaces con nuestro capital, porque financiación quizá se puede adaptar, ¿no?, las entidades financieras a seguir prestándonos, pero con los mismos criterios de riesgo, duplicar la financiación, pero con los mismos criterios de riesgo, es decir, una exigencia de capital que prácticamente duplica. Y nos miramos todos los unos a los otros y dijimos, pues no vamos a ser capaces, tenemos que salir a captar. Y por eso surge Trinity. Que Trinity lo que intenta es un informe de 120 páginas donde intenta, es como un paquete, ¿no?, entero, con un lazo que se le muestra al inversor todo el proceso productivo y todo el recorrido que tiene la producción, la inversión y la producción de residencial. Está centrado únicamente en la Comunidad de Madrid, pero esto debería hacerse ya a nivel nacional. Pero bueno, este está centrado en la Comunidad de Madrid. Y claro, se le explica al inversor claramente la cantidad de suelo que hay en desarrollo y la demanda, la situación de brecha entre oferta y demanda. Explica igualmente las bondades de nuestra de sistema financiero, que permite un apalancamiento relativamente, que no me escuchen, relativamente barato a la inversión, ¿no? La capacidad de financiación con el préstamo promotor, la calidad de la arquitectura, que también eso es muy importante para atraer al inversor. El proyectista es otra forma más de captar esa inversión. Y bueno, intentar mostrarlo, ¿no? Como ha dicho Miguel, gregario, ¿no? Le digo, oye, si capto al primero, y alcanzar esa mayoría de edad en la inversión en residencial. Porque yo creo que tenemos esa mayoría de edad de sobra en la inversión en otro tipo de activos, pero en residencial. Y tengo que decir que se lanzó en mi PYME el año pasado, fuimos a Expo Real, a The District, a SIMA, acabamos de estar en mi PYME. Con Trinity actualizado y lo que ha sido muy, lo que ha marcado una diferencia clara es que esta vez nos ha acompañado el alcalde de Madrid y ha sido el mejor embajador que podíamos haber tenido. Además se lo ha currado muy bien, le hice una entrevista de una hora en inglés y fue estupenda y perfecta. Había la sala llena, 100 inversores fuera sin poder entrar en la sala. Ese tipo de cosas es lo que necesitamos de la administración, que como dice Jesús, el problema es que en otras administraciones, lejos de acompañar para atraer esa inversión, se demoniza y se dice, no es que no quiero que venga, ¿no? Entonces, esa no se, y como bien ha dicho Miguel, no se puede dar al inversor, porque es gregario pero miedoso, y no se puede dar distintos mensajes, porque cuando vamos a mi PYME, el primero que levanta la mano es un inversor que dice, oiga, ya sí, usted me está contando esto, pero acabo de leer en el Financial Times que los fondos buitre no y que van a limitar los precios de los alquileres. Entonces, ese tipo de mensajes hay que cuidarlos muchísimo porque cuesta mucho atraer la inversión.
Jesús.
Bueno, a mí lo que se me ocurre decir es que hay una parte muy positiva en todo esto, que se ha profesionalizado el sector muchísimo. Es decir, a base de castigos, de malos tratos, de todas estas cosas, pues yo creo que hay gente muy buena en el sector. Lo que pasa es que hablamos de algo y siempre hago una comparación de, vamos a ver, ¿qué producto para venderlo interviene tanto profesional? Es que tú empiezas a notarios, registradores, arquitectos, comercializadoras, tasadoras, bancos. Es brutal lo que mueve una simple transacción inmobiliaria. Y quizás no se le preste la atención que debiera, porque es un porcentaje importante, yo creo, del producto interior de este país, como casi de cualquiera, pero no hay que politizarlo ni hacer demagogia. O sea, esto debería ser un apartado dentro de cualquier gobierno estrictamente profesional. Es decir, ¿hace falta vivienda? Vamos a dar una solución. ¿Hay que legislar los apartamentos turísticos? Vamos a dar una solución. Pero no manchada por la política, porque entonces se desvirtúa, no se dan soluciones correctas y sobre todo que se cambia. Hoy se dice una cosa, mañana la contraria. Si tienes la confianza de los latinoamericanos, pues porque pueden obtener la residencia y tal, ¿a cuento de qué viene ahora tal para que empiecen a pensar en irse a Portugal o a otro sitio? ¿Por qué hay que amenazar con que un señor, con lo que cuesta vender un país, que venga aquí a gastarse el dinero y dice, no, pues ahora te voy a cobrar el 100% en impuestos? Es que son cosas que no tienen ningún sentido. Tú no las harías en tu casa para tus hijos. Entonces, ¿por qué hay que aguantar? Creo que la vivienda había que profesionalizarla mucho más, porque hay gente muy buena para ello, y aquí tienes un buen ejemplo, y a veces estamos en manos de gente que los escucha y dice, Dios mío, ¿cómo podemos, si es que nuestro principal enemigo lo tenemos dentro?
Paco.
A mí, a los retos, me gusta ponerle cifras, porque si no, estamos hablando, y tú dices, bueno, vamos a ver, al final, en nuestro sector, en el sector inmobiliario, ¿qué capital estamos atrayendo ya? Tú hablabas antes, Miguel, de que tú eres un histórico, de que has ido atrayendo capital internacional, pero no para el residencial. Si miramos un poco las estadísticas que corren por ahí, que son difíciles, porque estos al final son las grandes consultoras que hacen sumas y restas, pero estamos hablando de que en España se invierten entre 12 y 14 mil millones aproximadamente. Viene capital internacional para invertir en el sector inmobiliario amplio. Han pasado a ser las estrellas el hotelero y el residencial. ¿Cuánto va al residencial? ¿Cuánto capital viene al residencial? Aproximadamente unos 2.600, 2.800 millones. Veamos otra cifra. Las entidades financieras españolas, ¿cuánto financian al residencial en España a los promotores? Unos 10.000 millones. Los números que hicimos nosotros respecto a cuánto se necesitaría de inversión de capital, es decir, de equity, de dinero que pongan, no de financiación, que tendríamos que hacer para un plan a 20 años. Recordad que nosotros dijimos, bueno, sí, tenemos que dar una solución a este 1.200.000 viviendas sociales y asequibles, hagamos un plan a 10 años. Dijimos, uff, a 10 años esto no da porque ni hay suelo ni hay dinero. A 20, pues tendríamos que conseguir que cada año, aparte de esos 2.800 millones que ya vienen para el residencial, vinieran otros 900 millones. Es un reto grandísimo, grandísimo. Miguel, que es el que más experiencia tiene en esto, diría, bueno, es muy complicado eso. Convencer aquí para que pongan en vehículos a largo plazo, que estén 65 años explotando viviendas asequibles, por ejemplo, es muy difícil. Es verdad, pero es el reto que tenemos encima de la mesa y, por lo tanto, hay que hacerlo muy bien.
Miguel, ya nos quedan pocos minutos. Tú vas a concluirlo con la pelota que te ha pasado, Paco.
Bueno, o sea, es que yo creo que estaba intentando hacer una matemática sencilla, pero es lo que ocurre. Si tú dices 2.600 millones es lo que somos capaces de traer capital extranjero, más o menos el ratio de capital producto terminado es 20 veces. De ese entorno. Divide por, me da igual, 250.000 euros por vivienda y ves que no llegas para nada, ni siquiera, ya no para arreglar el problema antiguo, que desde luego no llegas, ni siquiera para sujetar el parque de vivienda en alquiler que necesitaríamos, no de nueva creación, sino de sujetar el futuro. Es que estás en pañales. Pues claro, Y España no tiene, o sea, lo que ha tenido es una enorme inversión de particulares, gracias a eso el sector se sujeta, pero no ha sido capaz de captar el capital internacional que tiene. Y no hay grandes fuentes de capital institucional español, el capital está fuera y hay que traerlo. Y es que estamos muy, muy, muy lejos en esas cifras de conseguir el volumen que necesitamos.
¿Y cómo conseguimos atraer ese capital internacional?
Yo vuelvo a lo de antes, al final lo que necesitas es, desde luego, que se crean que la oferta es posible y luego dales... Bueno, primero, hazles casi la pelota, necesitas que vengan. Es verdad, es decir, no les demonices, no les, sino todo lo contrario. Bienvenido, Mr. Marshall. Necesitamos ese capital para arreglar el sector y que sea capaz de tener un retorno suficiente para el riesgo que asume. Es verdad, eso, riesgo suficiente para el riesgo que asume. Es, el fondo es bastante, por un lado es miedoso, pero por otro lado es tremendamente pragmático. Y te va a comparar España con Alemania, con Francia, con otros lugares. Y lo que va a hacer es comparar y decir, oye, ¿qué riesgo asumo? Gracias a Dios estamos en euro y por tanto comparamos bien con otras economías. ¿Y qué retorno tengo si tomo esa decisión, ¿no?
Madre mía, se nos va el tiempo, pero estaríamos aquí, si es que lo ha dicho Jesús, si es que esto es, hay que abarcarlo muchísimo. Y tenemos que ir como punto por punto. Bueno, muchísimas gracias a Jesús Gil, consejero delegado de Ginmar, gracias por estar aquí. Carolina Roca, presidenta de Asprima, gracias Carolina.
Gracias,
Francisco Pérez, consejero de Culmia, gracias Paco. Y Miguel Pereda, presidente del Grupo LA, muchísimas gracias por estar aquí. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, Félix Franco, en la realización técnica, y quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Siente la economía.